Libertad, con Javier García Isaac.
España es ya un estado fallido. Es muy difícil de entender cómo una de las naciones más antiguas del mundo ha conseguido convertirse en una caricatura de sí misma, en un esperpento de lo que fue. Hemos de reconocer que la degradación de España como nación se ha producido de forma paulatina, casi de forma silente, donde aquellos que advertían la suerte que podíamos correr eran estigmatizados y apartados de la vida pública. Lo políticamente correcto lo cubría todo y la discrepancia no era tolerada. Se nos vendía el mantra de que estábamos atravesando la mayor época de progreso, desarrollo y libertad nunca antes conocido, y aceptamos como cierto aquello que sobradamente sabíamos que no lo era. Unos y otros lo autorizaron a una sociedad haciéndola creer que en el camino iniciado era el correcto, cuando ese camino iniciado nos estaba conduciendo a poner en peligro nuestra propia existencia como sociedad y como nación. Asistimos ahora mismo a la fase final, a la certificación última de la defunción de nuestro país. Aquella que no se logró en 1939 se está consiguiendo ahora y a pasos agigantados. Han sido muy hábiles, cambiaron de estrategia y su paciencia les ha dado los frutos deseados. Nada fue por casualidad. Se apoderaron de la transición, se apoderaron de la libertad y se apoderaron de la democracia. Se apoderaron de todo ello porque se les consintió. Se les regaló el relato y se les concedió una superioridad moral que no les correspondía. Fueron paso a paso, en modelo autonómico, supremacía de los regionalismos excluyentes y periféricos sobre el sentimiento nacional, desaparición paulatina de los símbolos, relegar la bandera nacional solo para actos o cuestiones oficiales, quitar la letra al himno nacional, supresión del Estado del servicio militar obligatorio, delegación de competencias educacionales a comunidades autónomas cuya lealtad a España es algo más que discutible y se está en duda, fomento de idiomas y dialectos locales menospreciando el español y un sinfín de cuestiones de las que en su momento no pensáramos que fueran cruciales e importantes, pero que eran básicas para su objetivo de deconstrucción de España. En paralelo se pusieron en marcha leyes, normas y reglamentos que atacaban directamente la conexión, la cohesión de la sociedad y a la familia. Leyes que acelerarían el proceso iniciado y otras leyes que con la excusa de una falsa reconciliación tratarían de apoderarse de la historia de nuestro pasado, la historia de nuestro país, para acabar controlando el presente y controlar el futuro. El proceso está llegando a su culminación y será muy difícil revertirlo. El enemigo está en casa, tiene todas las instituciones, está en el gobierno y ha sido el caballo de Troya necesario que permite que la anti-España decida las leyes más importantes del Estado, ponga y quite presidentes y acabe blanqueando a asesinos, terroristas y criminales de antes y de ahora. Y para ello cuentan también con la inestimable colaboración de la oposición domesticada y amaestrada. Aquellos que teniendo la obligación de haber dado la batalla ideológica y cultural hicieron dejar de funciones pensando que nada de esto tenía que ver con ellos. Miraron a otro lado, no hicieron nada y se convirtieron en cómplices pensándose que de esta manera se les permitiría estar en el gobierno muy de vez en cuando, y hemos de reconocer que la fórmula les funcionó bien hasta ahora mismo, donde ya no son necesarios por mucho que supliquen que se les deje volver al tablero de juego. Vivimos la mayor ausencia de libertad individual y política nunca antes conocida, la mayor época de censura informativa y de libertad de opinión. Desean construir nuevas generaciones de gentes uniformes y de pensamiento único, donde ellos deciden cómo tenemos que ser felices y cómo lograrlo. Lo que tenemos que comer, la familia que debes formar, dónde vivir, nuestra infidelidad es secundaria si por decreto se consigue la felicidad colectiva de la sociedad. España será diluida y sus gentes pronto olvidarán su propia identidad. Estamos ante un proceso que debería causarnos pavor. Ellos deciden quién vive o quién muere. Nada volverá a ser lo que fue. Y a eso lo llamarán progreso. Les habla Javier García Isaac. Estamos en Radio Ya. Estamos en una hora en libertad.
¿Crees que lo sabes todo sobre la Segunda República? Eso es que no has leído el último libro de Javier García Isaac, Segunda República sin complejos, de Editorial Secotia, con prólogo de Pío Moa y epílogo de Pedro Fernández Barbadillo. Un libro que te abrirá los ojos acerca de los acontecimientos que provocaron el auge y caída de un régimen que apenas duró 5 años y que desembocó en la Guerra Civil. Segunda República sin complejos, ya en tu librería favorita o pedidos por internet. Fórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real.
Grado superior oficial, modalidad online, dietética, laboratorio clínico y biomédico.
Educación infantil, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear.
Nuevos cursos.
Matrícula abierta desde el 3 de marzo.
Infórmate en formacionprofesionalcr.com.
Camino Real, ciclos formativos de calidad.
Una hora en libertad. Con Javier García Isaac.
Pues ya saben ustedes que estamos en una hora en libertad, una hora con todos ustedes, una hora con todos nuestros amigos, con todos nuestros escuchantes, una hora con el general Manuel Monzón. Mi general, ¿cómo estamos?
Una hora sobre todo contigo, querido Javier, y nuestros queridos radioyentes, pudiendo hacer un resumen, no siempre agradable, de la semana.
Sí, esta semana me temo que tampoco va a ser agradable, de nuevo. Queridísimo Luis Sánchez Bovián.
Hola, buenos días, Javier, y ya con la chilaba o con la galavía egipcia preparada, porque dentro de poco no vamos a vestir aquí de Mohamed.
Bueno, vamos a empezar por ese tema. Canarias, la Normandía española, Marruecos, la invasión que no cesa. Invasión por el momento, pues, de inmigrantes, que no de migrantes, yo no sé esta terminología que se inventan, y la situación se recrudece, la crisis migratoria. Es una crisis, el general Monzón, auténticamente pavorosa, porque ya se queja el alcalde de Tenerife, ya no de las ciudades, que están centenares de inmigrantes sin manera de ganarse la vida, pues pululando por las calles de nuestro país.
Bueno, pero ese no es un problema exclusivamente canario ni español. El problema de la migración es un problema de la Unión Europea, que no es capaz de frenarlo, no quiere frenarlo verdaderamente, por las mafias que lo manejan. Porque estas tonterías de que nos digan que son pateras las que llegan a Canarias, 412 millas, eso para nada. Primero los llevan en barcos, en buques grandes, y luego los embarcan en esa especie de paterillas, realmente, que tienen que dar pena,
sí,
realmente,
sí.
A los que salen de ahí. Que yo, entre los medios de comunicación, como dije en tu programa antes de ayer, realmente a la boca del lobo, no comprendo cómo no hay ningún medio de comunicación que haya entrevistado a un emigrante de estos, que le diga de dónde viene, quién es y qué es lo que es, y qué piensa hacer en el lugar de destino. Porque nada de desarrapados, ni nada de hambrientos, ni nada de abandonados. Gente que tienen oficios y que vienen y saben que van a trabajar veramente a la mañana siguiente.
Sí. Lo que pasa es que, lejos de una crisis, uno ve las imágenes de los sujetos que han llegado, insisto, estos sin oficio ni beneficio, con un país al que acaban de llegar y que va a alcanzar unas cifras pavorosas del 26% de paro, la situación, la conflictividad puede ser
grande. No solo del 25% de paro, sino que hablar de que hay que alimentarlos y que hay que alojarlos y demás, teniendo en cuenta la cifra que se ha dado en Madrid el mismo jueves por la mañana, de que 200.000 familias viven gracias al banco de alimentos, verdaderamente, y se están alimentando verdaderamente de manera mendicante, es horroroso. Horroroso que se permita la competencia migratoria, pero insisto que es culpable Europa.
Pero, y yo hay una cosa...
La migración debía impedirse, punto. Con todos los medios navales y aéreos a disposición de los países de la Unión Europea, impedir la migración y devolverlos a su lugar de origen.
Pero es que la sensación que me da a mí es que precisamente lo que se fomenta es la inmigración. Es decir, el gobierno de España está haciendo todo lo posible, pasos agigantados, para destruir España.
Pero claro que no solo destruir España, querido Javier, si es que realmente lo estamos viendo comiendo y viviendo todos en la vida diaria. Antes veíamos unos camareros realmente que se conocían a los clientes, educados, se sabían el oficio, realmente, y naturalmente cobraban. Y ahora realmente aparecen unas personas que no tienen ni puñetera idea, realmente, pero que les pagan como esclavos.
Un 23,5% ha aumentado este último año la inmigración en España.
Hombre, vamos a ver, es pavoroso el discurso que ha hecho la diputada de Coalición Canaria, Oramas, hace dos días aproximadamente en el Congreso de los Diputados, diciendo que Canarias es un polvorín, un volcán. Yo creo que la imagen lo dice todo. Y si vemos luego también las imágenes del puerto de Arineguín, lo que ha pasado en el municipio de Mogán, que han tenido, que soltaron, además que en el municipio de Mogán, hablaba la alcaldesa, les han soltado 227 migrantes sin oficio y sin beneficio, los han tirado sin tener comida, sin tener dónde dormir. Claro, la alcaldesa lo que ha agarrado es que ha fletado tres autobuses y los ha plantado a los emigrantes en la puerta del delegado del gobierno. Por cierto, el delegado del gobierno y el presidente de Canarias son del Partido Socialista. Y no quieren saber nada, o sea, es curioso que los propios conmilitones del señor Sánchez tampoco quieren saber nada de los que llegan.
La definición me parece perfecta, lo de volcánica, porque realmente la posición geográfica, geoestratégica y geopolítica del archipiélago canario hace que cualquier agresión a ese archipiélago, sea de la orden que sea, lo convierta en un volcán, claro.
Claro, entonces no por citar al Teide, efectivamente, porque la frase puede ser incluso hasta gráfica. A mí, desde luego, el discurso de la diputada Oramas, yo lo escuché, daban ganas de llorar, porque a la mujer le faltó tremendo
ya,
para llorar.
Es que ella ha estado sacando soporte de eso.
Esa es la parte, es decir, cuando se me pone la cosa muy mal, ¿ahora qué hacemos? Apuntaba el general Monzón, efectivamente, con el tema de la emigración o de la inmigración, o de como queramos llamarlo, porque ya no sabemos cómo hay que llamarlo, yo diría invasión, hay que decirlo muy claramente, la invasión. Es una invasión que, por no remontarme muy lejos al plan Calergi, que algún día podremos hablar de él, que era un plan que se hizo en su momento, a principios del siglo XX, para ennegrecer el continente europeo y sustituir la población blanca por población de color, que eso podremos hablar de ello largo y tendido, te da la sensación de que por ahí vamos. Es decir, la emigración o la invasión no solamente se produce en Canarias o se produce en el aeropuerto de Barajas. Por cierto, no nos olvidemos de una cosa. La mayor entrada de migrantes en España es por la zona marítima, por la zona del Estrecho. Es por el aeropuerto de Barajas.
Lo que pasa es que hay que recordar que Canarias son unas islas, digo para quien no lo sepa, que igual es que no lo sabe, y que están a punto de colapsar. Es que no hay infraestructura para este aluvión que acaba de llegar. Bueno, miento, claro, mientras no haya turistas, sí hay hueco para ellos. Claro.
Pero fíjate, Javier.
Pero si es que insisto, verdaderamente, que no se puede imponer el falso humanitarismo atender al inmigrante pobre, abandonado y hambriento y demás. Que no se puede hacer eso. Hay que impedir la llegada de inmigrantes. Y para eso tienen los países europeos de la Unión Europea unas flotas y unas armadas extraordinarias. Sí, para detener esos buques, y devolverlos a origen.
Pero ¿de quién depende esa armada? Del gobierno de España.
Claro.
Ya está.
Es que los que llegan,
el gobierno de España no tiene ninguna intención.
Y por encima del gobierno de España, de la OTAN.
No son esos que veíamos en una Zodiac que venían medio pinchadas. No. Vienen hombres. Cuidado. O sea, ya no vienen mujeres ni vienen hombres. Sí, sí. Vienen hombres en edad militar. Estoy hablando entre 18 y 25, 28 años. Es decir, en edad militar. No solamente lo que comentabais, es que vienen con teléfonos de guerra. Me explico. Es decir, son móviles que utilizan los servicios de inteligencia y los ejércitos europeos que no son detectables. Es decir, todos sabemos que un móvil, salvo que lo lleves apagado y con la batería quitada, que entonces no es posibilidad de que geolocalizarte, son móviles que no puedes localizar a los tíos que lo llevan. Pero no solamente eso, es que los tíos, que son muchos de ellos youtubers marroquíes, se han hecho vídeos y fotos en la patera contando lo que sucede y lo han colgado en Instagram.
Pero si es que
y que además vienen con 2.000 euros en el bolsillo.
Pero si es que si no te quieres defender verdaderamente, porque se ha restaurado con diferentes aspectos o diferentes características el servicio militar obligatorio y en Francia, en Alemania y en Marruecos y en España no.
Claro.
Porque mira, estaría muy bien tener el servicio militar obligatorio y venga a llegar marroquíes, venga, a vestirlos de uniforme y a darles un fusil. Os vais a enterar.
Entonces, Canarias, que era un sitio turístico, además que unos o tres, yo conozco Santa Cruz y conozco Las Palmas de Gran Canaria. Yo lo que he podido ver allí, porque me lo recorrí en coche, las dos islas, con un Panda, porque cuando existían los Pandas era un coche muy cómodo para moverte en las islas, igual que las Baleares me movía en un Panda, que alquilaba. Pude ver que efectivamente tenía unas instalaciones hoteleras de primera magnitud. Claro, tú dile ahora a los grandes turoperadores alemanes y británicos que vuelvan a traer al turismo a los hoteles donde han estado hospedados tropecientos mil marroquíes, etcétera. No van a volver ni de broma. Primero, además, no van a volver por una sencilla razón, y hay que decírselo muy claro a los canarios, a los turistas y a todo el mundo. Los grandes turoperadores británicos y alemanes ya desde hace un año están derivando a sus clientes a Grecia, a Turquía, a Túnez, a zonas que le resulta igual de barato que España.
Ya sabéis que en parte me encanta, que para esto es un debate, llevaros un poco la contraria. En los años 60, que para mí como oficial destinado en el Sáhara, cada tres meses teníamos una semana de permiso en la espléndida retaguardia canaria, en Las Palmas y en Tenerife, y realmente entonces en el puerto de Las Palmas, en la mayor inmigración verdaderamente eran hindúes.
Exactamente. Sí, sí. Y tenía los bazares famosos, sí, señor.
Pero por todas partes, ¿verdad?
Sí, señor.
Y no pasaba nada.
Claro, claro. Eso también pasaba en Ceuta y Melilla, ¿eh? En Ceuta y Melilla los bazares los tenían los hindús. Había poblaciones importantes como eran los hindús y los judíos.
En Canarias siempre ha habido mucha población hindú.
Efectivamente. Sí. Claro, eso ha cambiado. O sea, esos escenarios han cambiado. Entonces, a mí la verdad es que me da pena de Canarias porque yo, tal como veo la situación y con lo que está sucediendo, yo creo que entre la pandemia, los marroquíes y vete tú a saber lo que nos vendrá en un futuro, Canarias no va a levantar cabeza. O sea, yo, y siento mucho como español decirlo, yo creo que Canarias no va a ser ese gran foco turístico que ha sido durante 50 años, ni de broma. Si los grandes turoperadores, que son los que mueven las masas turísticas, están decidiendo ir a otros sitios, Canarias podrá recuperar una parte del turismo nacional, que sigamos yendo a Canarias, pero el turismo nacional no era el que daba de comer a Canarias, ni de broma, ¿eh? Todos los que llenaban los grandes complejos de Playa de los Cristianos, etcétera, Adeje, etcétera, etcétera, esos eran grandes turoperadores, y los grandes turoperadores, porque no se fíen de España, porque haya gobiernos comunistas, etcétera, etcétera, no vuelven. El panorama de Canarias es bastante grave, ¿eh? Yo por lo menos lo veo así, no sé sí. Cómo lo veis vosotros.
No, pero no solo de Canarias, es el panorama de España, porque claro. No hace falta ya una invasión armada, no hace falta, esto está siendo de otra manera, pero la finalidad va a ser la misma, ¿eh?
Tú hablabas en una de las tertulias de Boca Lobo, Javier, y es verdad que esta es la nueva Marcha Verde 2.0.
Sí, sí, la 2.0.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Es una versión posmoderna, por decirlo de alguna manera.
Y habría que meterse verdaderamente a querer modificar de una puñetera vez la injustísima ley del mar. Insisto, bueno, que mientras la ley del mar diga que las aguas territoriales de cada país en las que tiene autoridad absoluta son 12 millas lógicas, meramente de sus costas, y sin embargo las aguas de influencia son 400 millas, claro. Puede venir cualquier buque de esos de ONGs, pues, claro, que llevan la guerra y dicen, no, que estos son aguas de influencia marroquíes.
No, además el problema de las aguas, efectivamente,
cuando lleguen las aguas territoriales de usted es cuando los monto en pateras.
Claro, lo que pasa es que ha habido países, España tiene efectivamente 12 millas, ha habido países que tiene 200 millas de aguas propias, ¿eh? Y claro, ahí ya la cosa se complicaría. Si efectivamente España decidiera que las aguas territoriales españolas son 200 millas, pues prácticamente les llegaban casi hasta Marruecos.
Es que no lo pueden decidir, la ley del mar obliga a todos.
Pero no, vamos a ver, hay países que tienen 200 millas en general, así de claro. Por ejemplo, los países de América tienen 200 millas, Argentina tiene 200 millas.
Bueno, es verdad que lo deciden ellos de manera...
Claro,
pero que decide no tener aguas territoriales,
claro,
este paso.
La ley,
¿no?,
del
Argentina
mar,
las tiene de cara al polo.
Claro, la ley del mar no es solamente lo que dice el general Monzón. La ley del mar, ¿cómo trata a los piratas? A los piratas se les coge, se les cuelga de la verga y ahí quedan colgados porque son piratas. Entonces, lo que habría que hacer, por el general Monzón, yo sé que esto le va a encantar, es, pues como la vieja usanza del siglo XVIII y del siglo XIX, agarrar a estos piratas que traen en los barcos nodriza y colgarles de la verga del palo mayor. Esa es la ley del mar. Y mientras no se demuestre lo contrario, no ha sido derogada.
Estamos en un programa resumen, verdaderamente, como todas las semanas, el tema de Canarias hoy y de Lampedusa ayer, realmente lo que indican con toda claridad claridad es que la inmigración hay que cortarla en seco. Claro. La Unión Europea, con todos los medios a su alcance, y devolverlos a origen.
Bueno, vamos a ver,
y, y realmente llevar de verdad el desarrollo a los países de origen de esos pretendidos pobres y abandonados.
Pero vamos a ver, no la Unión Europea. Hay países, algunos pertenecen a la Unión Europea, como Hungría o como Polonia, que han puesto las fronteras de alambrada y ahí no entra nadie. O sea, cuidado, es una decisión, bueno, es nacional.
Que, pero es que claro, en otro orden de cosas, Hungría y Polonia, con su comportamiento con los presupuestos, etcétera, etcétera, están a punto de marcharse de la Unión Europea.
Claro, hombre, claro, porque ellos tienen una política nacional muy fuerte, muy dura, muy agresiva, si queremos, y ellos tienen muy claro, vamos a ver, ¿cómo no van a tener muy claro en
pero
el caso de Hungría?
Pero sobre todo tienen una política muy polaca y muy húngara.
Vamos a ver, ¿cómo no van a tener claro quién es el enemigo cuando prácticamente en 1568 estuvieron los otomanos en las puertas de Viena? Y durante 5 siglos toda la zona de los Balcanes, incluida Grecia, estuvieron sometidos a la bota de Turquía, entonces el Imperio Otomano y Solimán el Magnífico y los diversos sultanes. Entonces ellos conocen muy bien cuál es el peligro y han dicho, aquí ya no entra nadie porque ya estuvieron 5 siglos. Nosotros, que tenemos una experiencia, o deberíamos tener una experiencia más larga, que fue los 8 siglos de conquista musulmana y de reconquista, pues estamos entregados en cuerpo y alma a los nuevos Tariq y Muza. Porque
pero,
no,
pero si realmente claro, además ahora tendríamos una negociación desde el punto de vista de interlocutores relativamente fácil. Si ahora tenemos claramente un líder del islamismo radical y del islamismo moderado, es el mismo Erdogan.
Claro, claro.
Que se está metiendo en todo, absolutamente claro, en todo, porque ahora vemos como los armenios no se están retirando en el la transición establecida en el alto fuego con Azerbaiyán, y entonces los rusos han mandado 10.000 soldados y ahora Turquía dice que quiere mandar soldados también. Si es que Turquía quiere mandar soldados a todas partes.
Pero,
pero podría ser un interlocutor para arreglar este problema.
Pero hay voluntad de arreglarlo, porque ¿cómo ponemos fin a esto? Hablando con el rey de Marruecos.
Desde luego voluntad empresarial no hay ninguna.
No, pero...
porque es que realmente la sustitución del trabajador caro inscrito en la seguridad social por el esclavo verdaderamente migrante es estupenda para el empresariado.
Pero claro,
la neoesclavitud es estupenda, que pero, es la consecuencia de la migración.
El lío que hay es monumental. Y voy a ver si me explico. La izquierda genera que vengan estas bolsas de inmigración ilegal. A su vez, persigue la contratación de ilegales. ¿Cómo va a solucionar esto? Y un país que en muy poquito tiempo va a alcanzar un 26% de paro. Claro, es un círculo vicioso. Los mismos que invitan a la invasión, que luego otro objeto de otro debate es saber cuál es el objetivo que están persiguiendo. Porque el objetivo igual es otro, igual es luego naturalizarles y ganan ya las elecciones de por vida, que desaparezca la cultura y las raíces.
Ya hemos comentado 40 veces, verdaderamente, en nuestros casos personales, lo estamos viviendo todos en la hostelería cercana. Meramente. Y estamos viendo la desaparición del camarero clásico y tradicional, que se sabía el oficio, se sabía la clientela, se sabía todo, por una persona, yo lo he contado 47 veces, a mí ha tardado una señorita ecuatoriana, realmente, con todos los respetos a Ecuador, realmente, en traerme un vaso de leche, 4 viajes, uno para traer la leche, otro para traer el azúcar, otro para traer un plato y otro para traer un vaso de agua.
Eso, mi general, es que usted no está acostumbrada.
Porque no tienen ni idea.
No, pero aparte de eso, vamos a ver, ahorita mismo, es una frase muy mexicana, y yo a las veces que viajaba a México, y me dice un camarero, ahorita, un mesero, como llaman allí, ahorita mismo son 2 horas. Es decir, decía un amigo mío con mucha gracia, es que en Hispanoamérica son flojos por naturaleza, y es que son flojos por naturaleza, y da igual que los lleves a España o que los lleves a China de camarero, son flojos. Y entonces el ahorita y el ahorita mismo es 2 horas en traer el café, en traer el azúcar, o sea que yo, conociendo la idiosincrasia de esos pueblos, tengo que hacer la defensa porque son así.
Idiosincrasia de la cual se ha convertido en simbólica lo del el siniestro general Salvador Cienfuegos, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Mexicanas y detenido por la Fiscalía Norteamericana desde hace 2 años, acusado de narcotráfico. Sí. Y lo han puesto en libertad y se lo han devuelto a la justicia mexicana con gran alegría, verdaderamente, del presidente mexicano y compañía, en un país donde está reconocido que el 90% de los delitos se quedan impunes. ¡Qué barbaridad!
Bueno, pues eso...
¡Qué barbaridad!
Eso es América. Lo que usted comentaba, a mí me trae a la cabeza un asunto que yo creo que no ha pasado, o ha pasado
mejor dicho, desapercibido en el tema este de la emigración, aparte de las teorías de la conspiración, que yo ya alargo alguna, el plan Calergi y todo esto, hay una realidad que es verdad. Es decir, el turismo en Marruecos, que más o menos iba bien, ha caído. Ha caído por razón de la pandemia. Entonces, claro, el problema que se ha encontrado Marruecos, que es un país pobre por naturaleza, si lo comparamos con cualquier país europeo, es que muchos de estos marroquíes jóvenes, que a lo mejor estaban empleados en la hostelería o en la restauración marroquí, no hay turistas y no tienen trabajo. Entonces, claro, yo creo que los gobiernos marroquíes muy astutamente han dicho, los largamos a Europa y Europa que nos los dé de comer, y aparte de las teorías de la conspiración que va, pero yo creo que nos han largado para que les demos de comer y les demos medicina.
Pero el problema es que España, la caja está vacía. Los fondos que nos habían prometido de Europa, bueno, en caso de llegar, solo irían a ellos, porque eso no va a llegar a ningún español necesitado.
Efectivamente.
Entonces, la situación, en caso de que lleguen unos fondos que aquí ya nos hemos gastado está por adelantado, y que con el veto de, más que probable veto de Polonia y de Hungría, no van a llegar. Y por cierto, para lo que se lo van a gastar, mejor que no lleguen, que se sostenga en IFA, claro. ¿No? Entonces, la situación no pinta nada bien, pero sobre todo es que veo que estamos en una espiral,
pero encima,
que no hay ninguna gana de solucionar
en
esto.
En una situación económica como esta, en una situación sanitaria como esta, la suma de ambas, realmente, lo menos aconsejable del mundo es adquirir más ciudadanos y traer más gente. Insisto que el principal problema verdaderamente de la Unión Europea, más urgente, es cortar la inmigración
pero ya.
Y de manera rotunda.
Pero es que bueno,
y lo que hay que hacer además es desarrollar esos países.
Bueno, yo creía,
de una puñetera vez, que no se ha hecho en absoluto.
Yo creía, es que no hay voluntad de cortar eso, sino todo lo contrario, el efecto llamada que se está realizando aquí.
No, pero aquí en el resto de Europa, vamos a ver,
bueno,
nosotros,
es muy llamativo el caso, la frontera,
claro, es muy llamativo el caso de Canarias, pero recordemos hace 2 o 3 años cómo fue la invasión de, cada vez que Turquía abría el grifo, empezaban a temblar Grecia, Austria, pues claro, todos querían ir a Alemania, que tenían el mayor número de subvenciones. Incluso Alemania llegó a temblar aquella noche vieja que violaron masivamente a mujeres en Colonia, etcétera, etcétera. Bueno, pues el problema se está produciendo en toda Europa. Vamos a ver, hay una ciudad que yo la conocí en su momento, que era Malmo, es una ciudad al sur de Suecia,
yo
la conocí hace mucho tiempo, es una ciudad idílica y tal, es una de las ciudades más peligrosas del mundo ahora mismo. Uh-huh. Precisamente por haber tolerado a los suecos la entrada masiva de migrantes de la zona de Afganistán, de Siria, de vaya usted a saber. Entonces, ese problema en Europa va a ser muy grave, y en España especialmente, fíjate, hay una medida que a mí me ha llamado la atención cuando la he leído hace 2 o 3 días, que el gobierno ha decidido ampliar el plazo de pago de los ICOs hasta el verano que viene para evitar el concurso de acreedores y, por tanto, la quiebra de las empresas. Oiga, es dilatar el problema 6 meses hasta el verano, pero no es arreglar el problema. O sea, ustedes no están teniendo políticas económicas para arreglar el problema. Entonces, a mí me da igual enero que junio del año que viene, pero ese volcán del cual hablaba la diputada canaria Oramas se va a producir como muy tarde en el verano que viene. Entonces, claro, ¿qué va a suceder en el verano que viene? Yo no lo sé, pero desde luego los indicios son pavorosos.
De aquí al verano que viene ya se ha podido producir la catástrofe norteamericana. Esa que nos están bombardeando todos los días que puede ocurrir, y que quizá puede ocurrir, porque si realmente juristas importantes se permiten decir que, dado el fraude electoral, van a meter en la cárcel a todos los dirigentes demócratas.
Sí, el abogado Hollywood lo ha dicho.
Incluido el candidato verdaderamente a la Casa Blanca, la situación puede ser de guerra civil abierta, vamos.
Sí,
y mucho más con las destituciones que está haciendo el señor Trump, que está destituyendo a todo el que nos dé su confianza del fraude y poniendo amiguetes.
Hombre, yo creo que el general Monzón ha apuntado un tema interesante, que es el de Estados Unidos, lo que va
es
a suceder
que de
en los
eso
próximos
dependemos
meses.
Todos.
Porque es que, fíjese, mi general, querido Javier, no solamente el problema es que siga Trump, si sigue 4 años, es que aunque llegara Biden, con lo que supone Biden y lo que trae...
La solución sería que llegara Trump. Vamos, que renovara
Trump. Porque es que si llegara Biden, la gente yo creo que no es consciente de que todavía sería peor. Un gobierno de Biden, con lo que hay detrás de Biden, empezando por la Kamala Harris y acabando por quien queramos acabar, sería muchísimo peor. Entonces, claro, la situación de Estados Unidos como país que pueda marcar pautas, es que no va a marcar pautas, porque lo que apunta General Monzón es muy interesante. A lo mejor entran en una guerra interna.
Bueno, de todas formas, es que
sería facilísimo con una población completamente armada hasta los dientes.
Claro, por eso el fraude que se ha cometido en los Estados Unidos es de una magnitud tal que remueve los cimientos del propio Estado, ¿no?
Hombre.
Es que, y efectivamente, el que el candidato del partido rival sea el artífice con el apoyo de los Obama, de los Clinton, de los Soros de turno o los Bill
y
Gates.
De China.
Ojo.
Cuidado, porque el abogado Leewood ha echado la culpa a China también.
Pero ¿cómo puede hacer el Comité Central Electoral, el Colegio Electoral, como le llaman allí el 14 de diciembre, hacer oficiales cifras ningunas si la mitad de la población no se las cree, sean unas u otras?
Por cierto, ha habido marchas masivas, multitudinarias, de millones de personas apoyando a Donald Trump.
En nuestros medios de comunicación dijeron de la primera en Washington que eran miles de personas, no 150.000 como fueron en realidad.
Claro.
Eso no son miles de personas, son muchísimos miles de personas.
Y hay millones que se han movilizado por todo Estados Unidos.
Pues volvemos a ver cómo los medios de comunicación norteamericanos, que les pasa lo mismo que en España, están en manos de la izquierda.
Es que en definitiva ese es un problema tan gordo que puede terminar en una decisión del Tribunal Supremo. Pero vamos a ver si se obedece la decisión del Tribunal Supremo.
Apunta una cosa muy interesante.
O también se sublevan contra eso.
Apunta una cosa muy interesante porque algo que no veíamos desde los años 60, que eran esas marchas, esas alteraciones de orden público muy serias que hubo en los 60 con motivo distinto, lo de la ley de derechos civiles, etcétera.
Y la de Vietnam,
a lo mejor ahora nos encontramos con un problema interno en Estados Unidos que hace que Estados Unidos primero tenga que arreglar su casa y luego ya veremos, claro, si Estados Unidos deja su papel de gendarme mundial. ¿Quién va a coger el papel de gendarme mundial? China,
posiblemente. Pues claro, porque es que va a ser muy difícil ejercer la gendarmería mundial, como dices, realmente, destituyendo, como viene destituyendo Trump hace 4 años continuamente, a los dirigentes del FBI y de la CIA.
Claro, bueno,
siempre los está destituyendo.
Bueno, a lo mejor han destituido a bastantes pocos, visto lo que se ha montado, el feudo este que se ha montado.
Hombre,
A mí precisamente tenía razón.
La CIA es de los cuerpos de inteligencia en estos momentos menos fiables, porque de hecho, aparte de que no la haya llamado nunca a ninguna reunión Donald Trump a la jefa a la directora de la CIA, es que el propio Giuliani y el propio abogado Leewood han denunciado a la CIA como uno de los conspiradores contra Donald Trump.
Yo es que realmente a mis queridos radioyentes lamento llevarles la confusión que tengo en mi interior. Soy partidario de Trump como presidente político de Estados Unidos, pero me jode extraordinariamente su personalidad, su ordinariez y su forma personal de proceder.
Bueno, a mí es de las cosas que más me gusta de él, curiosamente. Hay otros personajes como el rey emérito, que es muy, muy educado, y a lo mejor su comportamiento es bastante menos ético que el Donald Trump, pero independientemente de eso, yo creo que eso es un punto secundario. Hay un tema que usted lo ha dicho, General Monzón, y Luis Sánchez Movión. China de guardián del mundo, la misma China de donde salió el coronavirus que ha paralizado al mundo. Claro, es que hay muchos interrogantes.
Pero es que hay que ver por qué ha paralizado al mundo.
La misma China que junto a la misma India están ejerciendo el liderazgo tecnológico y científico mundial.
Sí, sí.
Increíblemente.
Bueno,
y que además los Estados Unidos están en sus manos y son los dueños de la deuda pública norteamericana, los chinos.
Pues imagínense con Biden de presidente, que tiene muchos negocios, él y su hijo, en China.
Yo hablaba el otro día de este acuerdo de libre comercio que se ha montado entre los países del grupo, lo comentaba el general, Vietnam, Laos, Japón, Australia, Nueva Zelanda y tal. Bueno, no solamente eso, ahora mismo hay unas maniobras militares de buques de la India, de Japón, de Australia, de Nueva Zelanda, en la zona del Océano Índico y del Mar de la China. Es decir, está habiendo movimientos en ese área estratégica de Asia-Pacífico muy interesantes, que yo creo que son a los que hay que mirar ahora, porque la zona de Europa, la zona atlántica está acabada.
Y todo ello, el problema global está favoreciendo la supervivencia encantada de Pedro Sánchez y su banda.
Hombre, claro.
Porque seguro que cuando estás solas con Pablo Iglesias le dice tú quédate y deja de decir tonterías, que nosotros dependemos de lo que pase globalmente. Seguro lo que pase globalmente, seremos de centro-derecha o seremos social-comunistas, depende de lo que nos interese.
Aquí en España, mientras todos los días lo más importante sea el señor Illa Merendilla y el señor Fernando Simón, el surfero Simón, hablando, está todo arreglado. O sea,
Por cierto, Johnson & Johnson también dice que su vacuna ya está lista, van a empezar a probarla en humanos, precisamente en España, en esa tercera fase.
Vale, Javier,
esto parece un poquito de
cachondeo. Me cuentas una cosa.
Deberías que añadir la frase, la van a probar en los humanos, que se deje.
que es de risa, vamos a ver. Pfizer, cuando hace unos días anunció que tenía el 94% de fiabilidad, como ha salido no sé qué otra empresa diciendo que el 95, ha llegado Pfizer y dice, no, yo también el 94. Oiga, no acaba de decir el 94.
Sí, sí.
¿Qué
sí.
quedamos?
No,
entonces, claro, habrá que poner en duda cuál es la fiabilidad de las nuevas vacunas. Yo estoy de acuerdo con el general, y lo he dicho más de una vez en Atenas, yo no me la pongo ni de coña. O sea, a mí me tienen que atar a una cruz, como los antiguos indios Sosonis, a los presos, para que me la pongan. Yo no me la pongo. Aparte, por la recomendación médica de mi cardiólogo, me ha dicho que ni se me ocurra ponérmela. Con lo cual, claro, la gente sí está pensando que va a ser el bálsamo de Fierabrás los que nos quieren poner. A mí, vamos, yo ni de broma me pongo la vacuna. Pues es una vacuna, además, yo lo he dicho muchas veces, que no está experimentada. O sea, vamos a ver. Entre que se empiezan los estudios académicos de una vacuna y se saca la producción al mercado, transcurre un periodo entre 8 y 10 meses. Perdón, y 10 años.
Y 10 años.
Y ahora en 2 meses dicen que ya está todo listo y que nos la van
bueno,
a dar.
Bueno, pero el problema es que esta vacuna es que saben de dónde ha salido el origen de todo esto, porque eso es algo que no nos han explicado todavía, ¿no?
Claro.
Hay más dudas que certezas.
Yo, francamente, si tuviera que adquirir una vacuna, adquiriría la china, porque si han puesto el virus en marcha, también conocen el antídoto.
Yo eso es lo mejor. No tenemos tiempo para más, general Monzón, se acabó por hoy.
Lo sentimos y sentimos llevarles a ustedes estos comentarios, ¿verdad? Entre críticos, cínicos y desesperados, porque es que no hay nada bueno de lo que hablar.
Bueno, nada, muchas gracias y seguiremos.
Aparte de la goleada de España a Alemania, que eso se nos ha olvidado.
Y seguiremos.
Ha sido una bofetada dentro de la Unión Europea de campeonato.
Seguiremos una semana más en libertad en este programa.
Bueno, lo intentaremos por lo menos. Si a todos ustedes no se vayan porque no ha acabado el programa, les dejo ahora con Eduardo García Serrano y esos 150 días que cambiaron la historia de España.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro boletín informativo de Radio Universal correspondiente al día de la jornada, 10 de mayo de 1936. Vamos ya a desarrollar nuestro editorial. ¿Existe la libertad de pensamiento y de prensa en nuestra República? Parece que no. Los directores de periódicos vienen en los últimos tiempos siendo multados cuando opinan en sus periódicos sobre esta República dominada por el Frente Popular. Los directores de Lunes y antes, hace poco, el de Informaciones de Cádiz, ven cómo son multados con cantidades importantísimas por lo que opinan en las páginas de sus periódicos. Y vamos ya, antes de dar comienzo al capítulo de Información Nacional, con nuestra primera noticia publicitaria.
Elixir estomacal, Said de Carlos. Una buena digestión asegura la salud y equivale a robustez y bienestar físico e intelectual.
Y abrimos esa página de Información Nacional que les anunciábamos en Radio Universal, correspondiente al día de hoy, 10 de mayo de 1936. Ayer tuvo lugar en el Palacio de Cristal del Retiro la constitución de la Asamblea que elegirá al presidente de la República. Diputados y compromisarios designaron hoy al jefe del Estado. Hoy será elegido el presidente de la República Española, de acuerdo a los partidos políticos del Frente Popular, en la persona que ha de ocupar la jefatura del Estado. El voto conjunto de diputados y compromisarios elegirá en las primeras horas de hoy, para desempeñar la primera magistratura de la nación, a don Manuel Azaña Díaz. Votarán su candidatura Izquierda y Unión Republicana, socialistas, Esquerra, comunistas, conservadores agrarios, nacionalistas vascos, centristas, radicales, La Lliga y liberales demócratas. Mañana, en las primeras horas de la tarde, después de la promesa ante las Cortes, se efectuará la transmisión de poderes en el Palacio Nacional y seguidamente se planteará el problema político. Los asentamientos de ayer, vamos con ellos. El ministro de Agricultura facilitó anoche la siguiente nota de los asentamientos efectuados en las provincias de Albacete y Toledo. Se han producido 378 asentados. Un abogado detenido por supuestas injurias al régimen. Oviedo, esta tarde fue detenido don Francisco Arias de Belsisco, abogado y director del semanario El Lunes, a quien se acusa de supuestas injurias al régimen. Parece que será puesto en libertad de inmediato. El asesinato de los hermanos Badía, en este caso, declara un testigo que no ha reconocido a ninguno de los procesados. Barcelona, ante el juez que instruye el sumario por el asesinato de los hermanos Badía, declaró esta mañana un capitán del ejército, testigo presencial del hecho a distancia, quien no aportó datos de ningún interés. No ha reconocido a ninguno de los dos sospechosos procesados como autores o cómplices del atentado. Y tenemos noticia precisamente que nos viene de Barcelona, de la ciudad condal, donde ha sido detenido el jefe de Falange Española en Ávila. En los calabozos de la Delegación General de Orden Público se encuentra detenido Bernardo Maté Sánchez, jefe de los fascistas de Ávila, según las noticias que ha podido recabar nuestra redacción. Una sesión para tratar de la sustitución de religiosos en los establecimientos de la beneficencia en Valencia. El martes próximo celebrará sesión extraordinaria de la Diputación para conocer y resolver la instancia del Frente Popular Femenino sobre la sustitución del personal religioso en los establecimientos de beneficencia. Y vamos ahora con otra noticia de publicidad en Radio Universal.
Usted hace algún tiempo que no se encuentra bien. No come con apetito, duerme poco y con sueño agitado. Todo. Poco a poco pierde fuerzas y energía. No espere más para reaccionar. Hoy mismo empiece a tomar la Quintonine, que le devolverá el apetito, el sueño y la tranquilidad. La manera de usarlo es muy sencilla. En un litro de vino corriente, eche el contenido de un frasco de Quintonine y del delicioso vino reconstituyente obtenido en esta forma, tome una copita de las de vino de postre antes de cada comida. La Quintonine se vende en todas las farmacias al módico precio de 3 pesetas el frasco. No lo dude, Quintonine.
Abrimos nuestra página de información internacional. Alemania reconoce a Etiopía como colonia italiana. Choques sangrientos entre la policía y los huelguistas de Salónica. Varios muertos y numerosos heridos en Atenas. Ayer hubo una colisión entre la policía y los obreros de Salónica de las manufacturas tabaqueras de Macedonia, que hace una semana están en huelga y con los que se han solidarizado otras clases de trabajadores. Cerca de 100 personas resultaron heridas en el conflicto. La situación se agrava por momentos, pues los trabajadores de transportes e industrias textiles están decididos a secundar esta huelga. Y en cuanto a la actualidad, nos llega la última hora desde la redacción. Una moda que pronto hará furor. Atención, las cadenas de besos. Cada persona enrolada recibe 15.000 ósculos, 15.000 besos. Una patrulla de aviadores se dirigirá a pie desde Alcalá de Henares a Figueras en homenaje a Barberán y Collar. Y hasta aquí nuestro boletín informativo correspondiente al día de hoy. Les dejamos con una sintonía musical de nuestra personal selección. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias por su atención. Adiós. Bueno, pues una vez más, como todos los días, atravesamos la dimensión tiempo y del 10 de mayo del 36, donde hemos estado hace, nada, medio minuto, nos trasladamos al 10 de mayo de 2019. Y vuelve a estar con nosotros mi queridísimo José Luis de Mesa. Él es, como saben, magistrado, historiador, más de 9 libros publicados y uno de los grandes especialistas y uno de los más grandes
especialista que hoy tenemos en España en Marruecos, ¿no?
Así
en
es.
La historia de Marruecos, claro, en la historia es. De España, en la historia de España con Marruecos.
Exacto. ¿Eh?
Que tenemos unos vínculos muy importantes.
Muy importantes.
Vamos a ver, José Luis, ¿existía la censura de prensa en la República, esa República tan democrática que dio tantas libertades a los españoles? ¿Existía censura de prensa?
Sí, 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 hombre, claro. La ley de defensa de la República desde el año 31, luego la ley de orden público, desde el primer momento establecieron una normativa que no se podía atacar a la República, no se podían atacar a sus instituciones. Y claro, el medio de que los, valga la redundancia, los medios de conocimiento de aquella época, radio, iba a decir televisión, pero no. O radio, no. O periódicos, tal, era establecer la censura pura y dura. Durante los años de la República, según se estableciese un estado u otro, debido a las huelgas, los conatos de sublevación que había, muchas veces las, si vemos los periódicos de la época, salían censurados. Había que defender a la República por encima de todo, aunque fuera pisoteando, vamos a decir, la libertad de expresión, la libertad de conocimiento. La censura existió desde el año 31 hasta el año 36.
Entonces, José Luis de Mesa, el mito de la libertad en la República y la libertad de la República, difundido hasta el hartazgo por historiadores de izquierdas, también de derechas, todo tipo de periodistas, estos fundamentalmente de izquierdas, es un mito falso.
Sí, 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 es un mito. Es un mito, ¿no? Nos están intentando vender una república que en realidad no existió. Hace poco he leído en algún sitio, incluso, que no se daban en el año 36, que desde las elecciones que ganó el Frente Popular en febrero hasta julio de 1936, las huelgas, los asesinatos, el incendio de iglesias, asaltos, todo eso se dio o se dio cada día. Y sin embargo, hoy pretenden algunos decir, o dicen, no es que pretendan, dicen que no se daban las circunstancias suficientes para que incluso llegase a producirse la sublevación que se produjo el día 18 de julio. No sé, a lo mejor desde nuestro punto de vista de hoy día puede que no, pero es que lo que la mayoría del, tanto historiadores como periodistas, se olvidan siempre, es que las condiciones en las que ocurren unos hechos históricos, a 100 años de ocurrir, no se ven con la misma perspectiva,
claro,
que tenían en aquella fecha o en aquella época. Con lo cual, pues lo mismo que pasa ahora pues con la conquista de América, pretender que la conquista de América, las cruzadas, la reconquista, se hubieran llevado con los parámetros en los que hoy día estamos, es completamente absurdo.
Es un error muy común, tanto de los historiadores como del público en general.
Sí, 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 sí. No podemos ver lo que ocurrió con, vamos a decir, la mentalidad que tenemos ahora.
Claro.
Que eso es completamente absurdo.
Es algo que los historiadores llamáis el cronocentrismo, que es juzgar hechos que sucedieron hace muchos años con la mentalidad del presente. Y entonces así no puede llegar a un análisis claro de por qué sucedieron las cosas.
Exactamente.
El Frente Popular Femenino, José Luis, reclama la sustitución de las religiosas en los establecimientos de beneficencia, de las monjas. ¿Es anticlericalismo puro y duro? ¿Cómo lo iban a hacer con éxito? Porque esa es una de las grandes misiones de la Iglesia Católica desde su fundación, la caridad. Entonces, ¿pretenden eliminar a las monjas de los centros de beneficencia?
Sí, es anticlericalismo puro y duro. O sea, además, estas feministas o asociación femenina, ¿con qué medios económicos que para hacer frente a todas esas necesidades, con qué medios económicos cuentan? ¿Dependen de un partido político? ¿Un partido político como el Partido Socialista o el Partido Comunista va a desprenderse de parte, vamos a decir, de su estatus económico para hacer beneficencia. Eso es. Y en aquella época no había, o sea, es que ni había siquiera seguridad social. Partiendo de ahí, pero lo único que existía con un poco de antelación fue el Instituto Nacional de Previsión, que había sido creado por Primo de Rivera durante su dictadura. La seguridad social en España no la establece, como hemos oído y visto decir, el gobierno socialista de Felipe González, ¿no? Uh-huh. La seguridad social la establece José Antonio Girón de Velasco en los años de la dictadura franquista. Con lo cual, si nos volvemos hacia el año 36, esto ya, la creación de la seguridad social, más o menos en los años 60, en el año 36 no hubieran tenido ningún medio para poder ayudar a aquellas personas necesitadas que lo necesitaban, valga la redundancia.
Alemania, nos vamos ya al ámbito internacional, que también hemos tratado en el informativo. Alemania reconoce la nueva colonia italiana en África. Las tensiones entre Berlín y Roma se atenúan con este reconocimiento por parte del reconocimiento de Abisinia como territorio italiano.
Sí, ciertamente sí. Aquí, vamos, Alemania había estado enfrentada, la Alemania de Hitler había estado enfrentada con la Italia de Mussolini por la cuestión de Austria. Cuando se produce en Viena el golpe de Estado en el que muere el canciller Dollfuss, que lo habían llevado a cabo los nazis austriacos, uh-huh, Italia moviliza incluso algunas divisiones para evitar que los nazis se apoderen de Austria. Pero luego, bueno, lo que es la política, la Alemania nazi apoya a Mussolini en la guerra con Abisinia, y a partir de ese momento, como Mussolini, pues permite también a Alemania cometer el Anschluss, cuando en el año 38 Austria forma o pasa a formar parte de la Alemania. Los dos poderes, vamos a decir, del eje, de lo que luego será el eje, se ponen al final de acuerdo para conseguir sus fines.
Pues, querido José Luis de Mesa, muchísimas gracias por haber estado nuevamente aquí con nosotros.
Las gracias a vosotros por dejarme aquí soltar mi speech.
Esperamos no solo un servidor, sino todo el equipo del programa y, por supuesto, los televidentes, volver a tenerte con nosotros en Noticiario 1936.
Pues, encantadísimo.
Los televidentes lo agradecen, te lo garantizo.
Gracias.
Y a todos ustedes, pues ya saben, hasta mañana. Muchísimas gracias por su atención. Y mañana, nueva cita con Noticiario 1936. Hasta entonces, amigos. Adiós.